Bien, les recuerdo que estamos en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos o disolutos, según la versión que se lea. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia. Aquí Santiago en este primer versículo dice, vamos ahora. ¿Te parece a lo que decía en el capítulo 4, versículo 13, donde también dice, vamos ahora? Como decía la semana anterior, Santiago le habla a diferentes grupos de personas. Vamos ahora con ustedes, vamos ahora con otro grupo, vamos ahora a solucionar los problemas con otro grupo, porque dentro de la iglesia del Señor hay diferentes tipos de enfermedades. Entonces vamos ahora a los que tienen este problema o esta enfermedad, vamos ahora a tratar con los que tienen esta otra enfermedad, vamos a tratar con los que tienen ahora esta enfermedad. Y aquí Santiago como que se despacha poco a poco con todo, y ahora se dirige a los ricos. Difícilmente podemos considerar que estos ricos sean cristianos, ya lo veremos. Difícilmente podemos considerar que sean cristianos. Lo que sí es cierto es que dentro del contexto judío en el que escribe Santiago, lo más probable es que hayan sido judíos que conocían las leyes del Señor. Y Santiago en Jerusalén era de una gran reputación, no solamente dentro de la iglesia cristiana, sino que se había convertido en una autoridad moral también en el ámbito social de su momento, de su época, al punto en que hasta los escribas y los fariseos escuchaban sus disertaciones y sus mensajes de la misma manera que escuchaban a Jesús. O sea que aquí se dirige a ricos, muy probablemente ricos judíos, pero no cristianos. Sin embargo, estos ricos judíos viven de una manera que no agrada a Dios. En primer lugar, tenemos que aclarar que las riquezas no son malas. Las riquezas en sí mismas no son malas. Es más, son un regalo de Dios. Ya Santiago en el capítulo 1 decía que toda cosa buena, toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa que es buena en sí misma, proviene del Padre de las Luces, proviene de Dios. Y que hay que glorificar a Dios por todas estas cosas buenas que el Señor da. Pero el Señor da cosas buenas no solamente a los justos, sino también a los injustos. Es lo que hemos llamado en muchas ocasiones la gracia común. Un acto de la misericordia de Dios, donde Dios no solamente le da a los que son suyos, sino que también le da a los que no son suyos. Y Jesús dice, sed también vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que hace caer la lluvia sobre los buenos y sobre los malos, y hace que salga el sol sobre los impíos y sobre los justos. Lo que hablamos de la gracia común, la misericordia de Dios, la gracia general de Dios hacia toda su creación, indistintamente de si creen o no en Jesús. Es un gesto de amor por parte de Dios que no está condicionado a nada, sino que Dios manifiesta y pone de relieve sus atributos como la bondad y la misericordia, aún sobre aquellos que no se la merecen. Aunque nosotros, aunque estemos en Cristo, tampoco las merecemos. Las merecemos por Cristo. Fuera de Cristo no nos merecemos otra cosa que el justo juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios da su misericordia a quien quiere y dice que ha pasado por alto todos nuestros pecados y que nos ha justificado en Cristo. De manera que al estar en Cristo, la misericordia de Dios ha venido sobre nosotros. Sin embargo, aquí la palabra del Señor nos enseña que, como dije antes, la riqueza en sí misma no es mala. Salomón escribe en Eclesiastés, si lo quieren leer, capítulo 5, 19, y nos habla acerca de la riqueza, acerca de los bienes materiales. Ezequiel 5, 19. Eclesiastés. Fíjese aquí, ¿verdad? Lapsus. Eclesiastés. 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da, ¿qué? Riquezas y bienes. Todas las riquezas y los bienes que hay en este mundo son de Dios y provienen de Dios. Recuerden lo que dijo el profeta Ageo. Dios habla a través del profeta Ageo y Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. Toda la riqueza que hay en este mundo le pertenece al Señor. Es más, todo el mundo, todo lo creado, según el Salmo 24, versículo 1, le pertenece al Señor. De manera que la Escritura dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos sus habitantes, todo pertenece a Dios. Entonces dice que el hecho de que Dios, de que los hombres tengan riqueza es porque Dios se las da. Y también a muchos de ellos, no a todos, le da la facultad para que coman de esas riquezas, tomen su parte y que gocen de su trabajo. Dice, y esto es que don de Dios, son dones que da el Señor en su amor, en su misericordia a los hombres. Pero el pecado está cuando el ser humano pone la riqueza como si fuese un Dios. Y como dice en 1 Timoteo 6:14, 6:10, lo malo no es el dinero o la riqueza, sino el amor a la riqueza. Dice que la raíz de todos los males que tenemos en la sociedad son originadas por el amor al dinero, los cuales después que amaron el dinero más que a Dios, fueron traspasados, dice la Escritura, por muchísimos dolores. Y de eso vamos a hablar hoy porque el amor a la riqueza produce eso. 1 Timoteo 6:10 nos enseña que la riqueza en sí misma no es mala, sino el amor a la riqueza. Porque la riqueza en sí es un don, un regalo de Dios. O sea, que si hay alguien aquí que sea rico, sepa que es por don de Dios, por dones del Señor. Claro que si lo vamos a comparar, podemos decir que somos ricos o somos pobres. Todo depende de con quién nos comparemos. Si nos comparamos con algunos somalíes o algunos tal, diremos, somos ricos. Si nos comparamos con otros del hemisferio norte y de países estos prósperos, diremos, somos pobres, ¿no? Siempre hay que quien tenga más, siempre hay quien tenga menos. Pero la cuestión es que todo lo que poseemos es de Dios y a Dios se le debe de glorificar con todo lo que tenemos. De manera que le reconozcamos en todo, en toda nuestra vida. Y aquí Santiago comienza con un mensaje profético. Santiago trae un mensaje de profecía, una palabra, estilo veterotestamentario, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, dice, aullad, ricos, opresores, por las miserias que os vendrán. Vamos ahora, dice el versículo 1. Ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Sobre estos ricos viene el juicio justo y la ira de Dios. Porque habían convertido la riqueza en un Dios. Habían convertido a la riqueza en un Dios. Y estaban al servicio de la riqueza. Como dijo en cierta ocasión un predicador que yo escuché, la riqueza, el dinero, es un buen esclavo, pero es un mal amo. Cuando nosotros somos esclavos del dinero, nos convertimos en monstruos. Pero cuando el dinero es nuestro esclavo, y nosotros somos los dueños, y decidimos sobre él, entonces se convierte en un buen servidor, en un buen esclavo. Y cuando utilizamos a ese esclavo para glorificar el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando ese es el que nos domina a nosotros, cuidado porque ya nos estamos esclavizando por él y ya es él el que nos domina a nosotros. Y Jesús personifica al dinero con ese dios pagano, Mamón, que se llamaba en la antigüedad. Mamón, un dios representado que tenía muchos pechos. De ahí viene lo de mamar, ¿no? Amamantar, tenía muchos pechos. Y de ahí que se utilice en la expresión popular, a veces de una manera vulgar, y se hable de los mamones, ¿no? Pero está relacionado con el dios Mamón, porque están agarrados, apegados al poder y a la riqueza para utilizarla como excusa para oprimir, extorsionar al trabajador y al pobre, que es de lo que habla Santiago aquí en este capítulo. Sin embargo, dice llorar y aullar. Este llanto y este aullido no es un llanto ni es un aullido de arrepentimiento, porque no parece que estos ricos tuviesen la disponibilidad de arrepentirse. Estaban lejos de arrepentirse y no había intención en ellos de arrepentirse. Y como dice Juan Calvino, sin duda que el arrepentimiento trae lágrimas. Ciertamente, el arrepentimiento verdadero trae lágrimas, pero no trae aullidos. El verdadero arrepentimiento trae lágrimas, pero junto con las lágrimas viene el consuelo. Ahí la bienaventuranza de nuestro Señor cuando dice: bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Los que lloran por qué? Los que lloran por sus pecados delante de Dios, porque estos recibirán la consolación de Dios, la consolación del Espíritu Santo y la paz de Dios que va más allá de todo entendimiento cuando nuestros pecados y nuestras ofensas son confesadas ante el Señor. Sin embargo, el aullido es más bien un aullido de juicio, de remordimiento por la miseria que les viene. Aullad por las miserias que os vendrán, dice Santiago. Esta vida de lujo que ellos han vivido y que han disfrutado está a punto de transformarse en una vida llena de miseria, que incluye sufrimiento y dolor causado muy probablemente por diversas enfermedades e incluso la muerte precoz, la muerte prematura. Ya en el capítulo 1, Santiago nos hablaba de los ricos. En el versículo 11, dice: cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, ¿cierto? Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Y fíjense lo que dice ahora: así también se marchitará el rico en todas sus empresas. De la misma manera. ¿Por qué? Porque no ha dado gloria a Dios por lo que tiene, por lo que posee, sino que, como hemos predicado en el domingo anterior, lo que han hecho es llenar sus corazones de autosuficiencia. Han puesto la confianza en el dinero, se han llenado de jactancia y de vanagloria y menosprecian a los que no tienen nada. Entonces, evidentemente, el Señor dice: si ustedes utilizan las riquezas de esta manera, tendré que castigarlas. Porque Dios es un Dios que es bondadoso, que es misericordioso, pero a la misma vez es un Dios que juzga con justicia y que hace juicio, dice la palabra de Dios. En el versículo 2 y 3 de este capítulo 5 de Santiago se nos dice a los ricos que sus riquezas están podridas, sus ropas están comidas por la polilla, su oro, su plata están llenos de moho, y todas estas cosas testifican y hablan en contra de ellos, por lo cual van a ser devorados por el fuego. Fíjense, hermano, todos los ingredientes que tiene esta sentencia divina que viene sobre ellos. Riquezas podridas. ¿Hay riquezas podridas? Sí. Hay riquezas que están podridas. Porque no son riquezas ni son ganancias que se hayan ganado honradamente, sino que hay muchos ricos, no voy a decir todo, ni voy a decir la mayor parte, para que no me digan que juzgo de una manera muy severa, pero sí es cierto que muchos ricos son ricos y no se han hecho ricos trabajando precisamente, sino extorsionando, traficando, utilizando, haciendo trampas, falsificando. Tenemos casos hoy en la actualidad en España donde hasta la Casa Real está salpicada, haciendo trampas. Muchos ricos que su riqueza está podrida porque no ha sido riqueza ganada honestamente, no ha sido ganada con el sudor de su frente, ni por su capacidad intelectual, ni por dones que el Señor les haya dado, sino que han hecho uso de la trampa. Cohecho, falsificación, todas estas cosas. ¿Qué es la riqueza? Al principio, cuando la iglesia primitiva comienza, ellos, sabiendo que las riquezas estaban al servicio de ellos y no al revés, los primeros cristianos que eran ricos y tenían posesiones, vendían sus riquezas, vendían sus tierras, sus fincas, sus propiedades, y las ponían a los pies de los apóstoles para que ellos las distribuyesen sobre los hermanos que eran pobres. ¿Por qué? Porque esas riquezas eran de Dios, estos hermanos reconocían que esas riquezas eran de Dios y querían glorificar a Dios con esas riquezas. Glorificar a Dios y bendecir al hermano. Entonces ellos que habían recibido un corazón nuevo, donde quien gobernaba no era el dinero, sino el Señor, sabían que el dinero es una vanidad, que nada vamos a sacar de este mundo, que la vida, como decíamos la semana pasada, es como una neblina, hoy estamos, mañana no estamos. ¿Cuántas veces no me han escuchado de, mira, que te enteraste que se murió fulanito? ¿Cómo vas a hacer eso si antes de ayer lo vi en el supermercado? Hoy estamos, mañana no estamos. El problema del ser humano es que se cree que va a estar aquí en este mundo por siempre y se aferra a las cosas materiales y terrenales. El creyente, sin embargo, tiene la mirada puesta en las cosas de arriba y lo que hace es guardar tesoros, pero no en la tierra, como dijo Cristo, donde el ladrón viene a robar y donde los orines corrompen, sino que guarda tesoros más bien en el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes están atesorando en la tierra. Si ven que la obra de Dios agoniza, si ven que hay hermanos necesitados, hermanos, no los guarden, no atesoren en la tierra. Den para el Señor, den para la obra de Dios, para la extensión del Evangelio, para ayudar a los misioneros, a los ministros de la palabra, a las viudas, a los huérfanos. Ese es el plan, el diseño divino en cuanto a la administración de la finanza. Seamos buenos administradores de Dios, de lo que Dios nos ha dado, porque como dijimos antes, todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Y aún lo que no tenemos nada, glorificamos a Dios no teniendo nada. Como dijeron Pedro y Juan, míranos, dijeron al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Y compartieron la fe de Cristo y le dijeron al cojo, levántate, camina, y el cojo pues caminó. Es decir, hermanos, que la verdadera riqueza es la riqueza espiritual, esta riqueza terrenal es pasajera, y es una prueba en la que Dios nos pone delante para ver en dónde están nuestros corazones. Si nuestros corazones están en el Señor, o si nuestros corazones están en nuestros afanes, negocios y riquezas. Dios quiere que evidentemente nuestros corazones estén en Él. Las riquezas de estos ricos están podridas. Muchas veces el Señor nos habla de ricos corruptos como aquel rico y Lázaro. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Mientras aquel rico gozaba de su riqueza y veía a Lázaro, que estaba lleno de llagas, en vez de ayudarle, en vez de ser solidario y compartir su riqueza y ayudar a Lázaro, lo que hizo fue vivir para él, egoístamente, sin tener en consideración a una persona que estaba necesitada. Ya habíamos hablado también la semana pasada, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y eso fue lo que lo llevó al infierno. Dice la palabra de Dios que llegó a la muerte y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico fue lanzado al Hades. Y estando en tormentos, ardiendo en fuego, clamaba pidiéndole a Dios misericordia, pero ya era tarde. Las cosas con Dios no se arreglan en la eternidad, se arreglan aquí en la tierra antes de morir. Después de morir, como dijo Abraham, hay una gran cima, los que están en el cielo no pueden pasar para el infierno, los que están en el infierno no pueden pasar para el cielo. Le pueden poner muchas velas, la familia, le pueden hacer muchos rezos, pueden hacer muchas cosas, pero las cuestiones con Dios se resuelven aquí, en la tierra. Y todo aquel que no se haya arrepentido a tiempo antes de morir, evidentemente irá al juicio eterno, irá al tormento eterno. Y eso fue lo que le pasó a Lázaro. Fue al lugar de consuelo, mientras que el rico en su riqueza por no haber hecho un bien, fue lanzado al infierno. Fíjense que el rico, ese rico de la parábola del rico y Lázaro, no se habla tanto de las cosas malas que hizo el rico, sino de las cosas buenas que pudo haber hecho con su riqueza y que no hizo. De ahí que Santiago nos dijera anteriormente que todo aquello que es bueno y que podemos hacer y que no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. También el Señor nos habla de aquel rico, que el hijo pródigo, que pidió su riqueza, y teniendo su riqueza, ¿qué hizo? ¿Glorificó a Dios con su riqueza? ¿Con esa parte que le pidió al Padre? No, más bien dice la palabra de Dios, lo gastó en deleites mundanales, con rameras, prostitutas, y se fue a tierras lejanas, buscando una aventura, porque estaba aburrido de la monotonía de estar en la casa de su padre. Ya le era un fastidio estar allí con el padre, y quería vivir su aventura, vivir su vida como a él le daba la gana. ¿Glorificó a Dios con sus bienes? No. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4 que nosotros seamos buenos administradores de Dios, porque las riquezas que nos son dadas provienen de Dios, pero son para Dios. Provienen de Él y vuelven a Él. Todo lo que se origina en Dios, termina en Dios. Todo lo que proviene de Dios, tiene que volver a Dios. Por eso dice que de Él, por medio de Él y para Él, son todas las cosas. Son todas las cosas. ¿Tienes algo? Glorifica a Dios por lo que tienes. ¿Tienes simplemente un dracma? Glorifica a Dios como la viuda que dio su pequeña moneda, que era su sustento diario. Las polillas se habían comido las ropas de los ricos, tenían tantas ropas, ¿verdad?, que la acumularon en el ropero, se llenó de humedad y de pudredumbre, y ahí estaban las ropas apestando humedad, y las polillas se las estaban comiendo. Hermanos, si hay ropas en vuestros roperos que no utilizan, denle para la obra del Señor. Compartan con el que no tiene nada. Así sea una persona que no conoce a Cristo. ¿Hacer el bien a quién? A todos, dice la Escritura, pero principalmente a la familia de la fe. Pues si tienes oportunidad de hacer un bien, no estés acumulando cosas que no te sirven para nada y que no vas a utilizar pensando que algún día la vas a utilizar y que llevas años diciendo que la vas a utilizar y nunca la utilizas. Suele pasar a veces. Dice que las riquezas se han enmohecido, vuestro oro, vuestra plata se ha enmohecido. Esto es algo figurativo, porque el oro, si es puro y es auténtico, y la plata también, si es oro de ley, si es plata de ley, difícilmente se puede poner mohoso. Pero habla de una manera figurativa, quiere decir que la riqueza terrenal es pasajera. No sirve para nada. La riqueza terrenal no sirve para nada, sino que es una acumulación que va el hombre guardando, y a la misma vez que acumula la riqueza, va acumulando la ira de Dios. Porque las riquezas tienen que estar en un constante funcionamiento. El dinero existe para moverse. Cuando el dinero se para y no hay movimiento del dinero, ahí es cuando vienen los problemas, vienen las crisis, como las crisis económicas que estamos viviendo, porque el dinero no se está moviendo. Y los que lo poseen, en vez de ponerlo en funcionamiento, lo que están haciendo es guardarlo, porque consideran que estamos viviendo malos tiempos. Claro, si no hay inversiones, si el dinero no se mueve, si no hay un consumo legítimo, pero si no existe nada de eso, el dinero va perdiendo valor. Se va quedando y se va como pudriendo. Como todas las cosas en la vida, son como estos metales, estos engranajes, que si no están en constante funcionamiento, se oxidan los engranajes, se pudren y no sirven después para nada. Igual sucede con el dinero. El dinero, el hombre no ha sido creado para el dinero. El dinero existe para el hombre. Todas estas riquezas testifican en contra de los ricos. Y dice la palabra de Dios que estas personas van a caer bajo el justo juicio de Dios, porque han vivido de una manera egoísta. Y dice que esto que testifica la palabra de Dios, que dice que estas cosas materiales, simbólicamente hablando, metafóricamente hablando, testifican en contra de los ricos, hará que Dios los devore con su fuego. Fíjense en el versículo 3, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Quiere decir que las riquezas no le van a librar de la ira de Dios. Estos ricos estaban acostumbrados a pagarle a un juez humano y librarse de la ira de la justicia humana, llamémosle así. Estaban acostumbrados a soltar una gran cantidad de dinero, o de oro, o de plata, dársela a un juez y salir limpio de todo tipo de acusación de corrupción. Pero esas riquezas, con esas riquezas con las que han comprado esos juicios y con las que han sobornado a esos jueces, con esas riquezas no pueden comprar a Dios, ni pueden sobornar a Dios. Más bien dice que Dios los devorará con el fuego de su ira. Porque si alguien escapa de la justicia de los hombres por ser un malhechor, que sepa que aunque escape de la justicia de los hombres, no podrá escapar de la justicia de Dios. Y Dios les juzgará a muchos de ellos en este mundo y a todos ellos cuando llegue el día del juicio final. Muchos, sobre muchos de ellos, veremos cómo la ira de Dios cae sobre ellos en este siglo. Pero a todos ellos, a menos que se arrepientan y se escondan en Cristo, la ira de Dios va a caer sobre ellos en el día del juicio. Porque han acumulado tesoros para ellos mismos, para los posteros días, dice la Escritura. Lo han acumulado pensando que de esa manera se van a librar de todo tipo de crisis y que van a estar bien. Mientras el mundo se hunde, yo estoy en mis deleites. Han acumulado riqueza en los días postreros. Un pecado lleva siempre a otro pecado. El pecado engendra pecado. El pecado de estas personas era el de acumular riquezas de una manera avariciosa, en vez de compartirla con los pobres, en vez de ayudar a los trabajadores. En este caso, el rico está robando al trabajador que ha trabajado sus campos en la época de la cosecha. Estos trabajadores no pedían nada más que lo que habían trabajado. Sin embargo, su propio salario les fue negado. No sé si a alguno le sonará. Fíjense que en el versículo 4 dice que el jornal clama. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Por el engaño no les han pagado lo que han trabajado. Fíjense de lo que está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios no condena al rico por ser rico, condena al rico que no administra bien su riqueza y que no sigue los principios de la palabra de Dios. Si nuestra sociedad tuviese en consideración a Dios y mirase a la ley de Dios, como solemos decir, otro gallo nos cantaría. También hay que decir que hay jornaleros que no trabajan y quieren el sueldo. Pero el tema que nos toca hoy le corresponde a los patronos, a la patronal. O sea, que el tema hoy es a los ricos opresores. Otro día hablaremos de los jornaleros. Pero en este caso eran jornaleros, cumplidores y trabajadores que pedían su salario, que pedían justamente su salario. Y dice la palabra de Dios que el jornal de los obreros que han cosechado la tierra clama, clama. Es decir, estos obreros, en vez de levantar una revuelta, lo que hicieron fue clamar a Dios. Clamar a Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo empresario debe pagarle a sus jornaleros. Y debe pagarle en la fecha acordada. Debe pagarle en la fecha acordada. Vayamos a Levítico 19:13. Levítico 19:13 El Señor dice en su palabra, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Y ahora viene y dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No dejes pasar ni un día del día acordado. Ahora, si hay problemas, si hay problemas en la empresa, hay que hablar con el jornalero y hay que darle una explicación al jornalero. La cuestión está en que no se hagan ricos a costa de robarle al jornalero su sueldo. No robarás, no oprimirás a tu prójimo, ni guardarás el salario que le corresponde en tu casa y en tu bolsillo. ¿Cuántos ricos empresarios están viviendo en deleites y diversiones, llorando y diciéndole a los trabajadores que no tienen dinero para pagarle? Pero tienen dinero para ellos, para sus fiestas, para sus lujos, para ir a un casino, para coger un barco y coger un yate y darse un paseo, o un crucero, y hacer miles de cosas, mientras que el trabajador clama por su comida. Quitarle el dinero al trabajador, al jornalero, es quitarle prácticamente la vida, porque su vida depende de ello. Tiene una familia, tiene un hogar, tiene unos hijos. Hay gente detrás de cada jornalero. Son seres humanos, no son máquinas de producción. Son seres humanos, personas con sentimientos y necesidades que deben ser tratadas con toda dignidad. Todas estas familias que dependían de estos jornales clamaban y lloraban porque no tenían el sustento diario. Y clamaban y no lo hacían ante nadie, sino ante el Señor. ¿Queremos que Dios pelee por nosotros? Muchas veces queremos que el Señor nos haga justicia cuando somos oprimidos por nuestros adversarios. Pero nos tomamos la ley por nuestra mano, intervenimos nosotros y peleamos nosotros. Y la palabra de Dios dice, más bien, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Cuando nosotros dejamos que sea Dios el que pelee con nosotros, Dios pelea con nosotros. Pero si nosotros intervenimos y nos levantamos de una manera pecaminosa, en una actitud de rebeldía, de soberbia, de violencia o de agresividad contra aquellos que tienen ese estatus de tener la empresa, que son los patronos, que son los empresarios, y hacemos una rebelión, la palabra de Dios no nos respalda en eso. La palabra de Dios dice que debemos de ser, el creyente debe ser pacificador, pacífico y pacificador. Bienaventurados los que hacen la paz, dice el Señor, porque estos son llamados hijos de Dios. Cuando nosotros encomendamos la causa al Señor, si realmente tenemos fe, y esa fe es real, que pocas veces lo es, si es real y estás seguro de que Dios va a intervenir, sin duda alguna, Dios lo hará. Y Dios defenderá tu causa. Los obreros que segaban los campos de estos millonarios, de estos ricachones, estaban clamando. Tenemos otro versículo en Malaquías, capítulo 3, versículo 5. Había acabado el tiempo de las cosechas, era el tiempo ahora de recibir el salario, y se quedaban pendientes y mirando a sus señores, a sus patrones, esperando de ellos el salario que habían acordado y no lo habían recibido. Y estos pobres clamaban al cielo. Si claman al cielo, lo más probable es que estos pobres fuesen pobres cristianos. Porque el pobre impío por muy pobre que sea, sigue siendo impío. Y el impío lo que hace es pelear con su propia fuerza, no clama al Señor. El impío lo que hace es prenderle fuego a la casa del empresario, o si puede le pega un tiro, o si puede le rompe el coche, o le pone algún líquido para quemarle toda la pintura del coche, o buscar cualquier otra forma de pelear con su propia fuerza. Estamos hablando de pobres, pero no de cualquier pobre, sino de pobres que han depositado su fe en Dios y que claman a Dios. El Señor habla en su palabra, en Malaquías capítulo 3, versículo 5, donde Dios comienza diciendo, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, y ahora viene el tema que nos atañe, los que defraudan en su salario al jornalero. Dios viene en juicio sobre ellos. Los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense que aquí aparecen viudas, y aparecen extranjeros, y aparecen huérfanos dentro de la clase trabajadora que espera su jornal. Porque muchos, desgraciadamente, tienen que irse de su tierra a otro lugar buscando una mejor calidad de vida. Muchos son extranjeros. Muchos tienen que trabajar porque son huérfanos y no tienen familias que les ayuden. Y muchas son viudas que han enviudado y han quedado solas y tienen que trabajar y esperan su salario. Sin embargo, los ricos, al saber que la viuda es una mujer indefensa, que el huérfano no tiene familia que le defienda, y que el extranjero no tiene a nadie que le ayude, le hace opresión y lo esclaviza, engañándole y no dándole el dinero que le corresponde en su jornal y por su trabajo realizado. Son los ricos opresores a los que Dios les dice, la ira caerá sobre ellos. Porque los clamores de los segadores, dice la palabra del Señor, el versículo 4, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es una expresión que Santiago usa, utilizando mucho el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos. Cuando se habla de los ejércitos, se habla del firmamento. Algunos dicen el Señor del universo. El Señor del universo. Este clamor que los ricos han ignorado, este clamor que los jueces han ignorado, ha llegado a los oídos del Señor y el Señor no los ha ignorado, ni lo ha pasado por alto, sino que el Señor dice que le va a responder y lo va a hacer con juicio y justicia. Que los hombres no nos oigan, es posible que pase. ¿Tienes problemas? ¿A quién acude? ¿A quién clama? Dice Dios en su palabra, Jeremías, capítulo 33, versículo 3, ¡clama a mí! Eso es lo que nos dice Dios. ¡Clama a mí y yo te responderé! Dice la palabra de Dios, ¡bendito el hombre que confía en el Señor, pero maldito el hombre que confía en otro hombre! Porque el ser humano es una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. Y aún aquellos que tienen que hacer justicia no están libres del pecado. Y aunque tengan una toga, están llenos de corrupción porque Cristo no vive en sus corazones. No podemos pedir justicia social o no podemos pedir un mundo mejor si no está Cristo presente. Eso es un pensamiento humanista. Es una utopía. No puede existir una sociedad mejor a menos que haya un despertar de la gracia de Dios en nuestra sociedad. Cuando la palabra de Dios alcanza al ámbito político, al ámbito judicial, a las altas esferas, ahí sí que podemos esperar algo. Pero no de los hombres, sino de la gracia de Dios que se deposita sobre esos hombres. Pero si no hay palabra de Dios, Si no hay conversiones a Dios, ¿qué juez puede hacer justicia? Si está lleno de rapiña, si está lleno de iniquidad, aún así Dios, en su soberanía, inclina el corazón del hombre hacia lo que él quiere. Y dentro de esta gracia común de la que hemos hablado antes, Dios puede hacer que un impío, siendo impío, haga un bien civil, no un bien espiritual. No significa que se vaya a salvar, ni que haga buenas obras que le vayan a salvar, sino que Dios puede poner en el corazón de un impío la capacidad de discernir y la capacidad de hacer un bien a alguien, aún siendo malo. Es lo que creemos en la providencia de Dios. Dios en su providencia puede obrar y hacernos bien a nosotros, a su pueblo, a través de personas impías. Pero entendamos que la iniciativa no proviene del hombre, porque dice que su corazón está lejos de Dios. Esta iniciativa proviene de Dios y Dios la pone en el corazón de esos hombres malos. Y como dice Cristo, si vosotros siendo malos sois capaces de dar cosas buenas a vuestros hijos. Fíjense lo que habla Dios. Un hombre malo puede dar cosas buenas, pero siempre es por la gracia de Dios. Por eso Santiago dijo en el capítulo 1, toda buena dádiva, toda cosa buena, todo don perfecto, no proviene del hombre, proviene del Padre de las luces. Y dice la palabra del Señor, habéis sido egoístas, versículos 5 y 6. Habéis sido egoístas, os habéis gozado de los deleites de esta tierra, de este mundo, habéis sido unos libertinos. ¿Sabes lo que significa eso? Que habían hecho orgías, lujurias, habían despilfarrado el dinero, millones que para nosotros, una migaja de eso, conseguimos hacer milagros. Porque los pobres tenemos esta capacidad de que con poquito dinero podemos hacer una compra tremenda y buscar los precios más económicos y buscar las cosas. Tenemos esta capacidad. Sin embargo, estos no saben en qué gastarse el dinero. Tienen tanto que han formado orgías, placeres, han disfrutado de los placeres de la tierra, han sido libertinos en su forma de vivir con ese dinero que le pertenecía a los pobres. Y habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Han engordado como bueyes cuando van a ser matados y ofrecidos en sacrificio. Porque al fin y al cabo el fin de ellos es el juicio de Dios. Han engordado como aquellos bueyes que se hartan de comer y los alimentan bien y están gorditos. Y entonces, esto es un buey que está bueno para la matanza. Porque nadie coge a un buey flaco para comérselo, un esquelético, ¿no? Que va a chupar los huesos. Quieren chuletones, ¿no? Este que está gordito, este es el que va para el matadero. Ellos están engordados y van hacia el matadero, pero van hacia el matadero de Dios. La ira de Dios les espera. Han condenado y le han dado muerte al justo. Termina esta disertación. Han condenado y dado muerte al justo. ¿Cómo los condenaron? ¿Cómo pueden condenar a una persona que ha trabajado honradamente, ha cumplido con su horario y con su trabajo y con su labor? ¿Cómo han conseguido condenarle y ganar el juicio? Sobornando a los jueces. Hasta el punto en que lo han llevado a la pena capital. Le han dado muerte, han condenado y han dado muerte a estos justos. Y ellos, por ser justos en Cristo, por ser miembros de la familia de Dios, han aprendido a no aborrecer a los enemigos, a no buscar la justicia por su propia mano, a no hacer resistencia al que es malo. Dice el Evangelio en Mateo 5, 39, no resistáis a los que son malos. Mateo 5, 39. Hay gente que te trata mal, gente que son malas contigo, no les haga la guerra. Eso es lo que dice Dios, fíjense, hermano. Qué difícil es la palabra de Dios. El otro día hablábamos de que vaya listón que nos pone el Señor, ¿verdad? Pues sí, Porque Dios nos llama a ser personas con altura de mira. Dios nos llama a ser personas con altura de mira, hermano. No podemos ser cristianos mediocres, y Dios no quiere ni que tú ni que yo seamos cristianos mediocres. Si no resistáis al que es malo, os hacen maldad, os oprimen, no hagáis resistencia. Dejad lugar a la ira justa de Dios. Y estos, al no hacer resistencia, fueron condenados injustamente, sobornando a los jueces, y fueron llevados a la pena máxima capital. Sin embargo, concluye la palabra de Dios diciendo que el día del Señor se acerca, y que todos vamos a dar cuenta delante del tribunal de Dios, y que aunque estos ricos se escapen de los tribunales humanos, no podrán escaparse del tribunal de Dios ni del justo juicio de Dios. Y Santiago les anima a los pobres cristianos y dice: manteneos así, esperando en el Señor. Y de esto, de la paciencia, hasta la venida del Señor y del día del juicio, hablaremos la semana que viene, porque Santiago continúa ahí hablando de acerca de eso. ¿De acuerdo? Así que, como decía, ustedes se acuerdan, Super Ratón, no se vayan todavía, que aún hay más. La semana que viene, el domingo que viene, hay más. Palabra del Señor. Amén, hermanos. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Nuestro país, hay un cambio político ahora. Esperemos que, aunque se pueda legítimamente ayudar a los empresarios, esperemos que este gobierno no se olvide de los pobres. Esperemos que los ricos empresarios no opriman ni extorsionen al pobre, que haya un poco de equilibrio y de equidad y justicia, y que aunque el rico pueda prosperar legítimamente sus empresas, al pobre también se le dé un salario digno, y no se aprovechen de la situación de pobreza en la que estamos viviendo y la situación de crisis en la que estamos viviendo, sino que el Señor pueda hacer algo, hermanos, en nuestra sociedad. Y por este motivo es que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que debemos orar por los gobernantes, por los reyes, por los que están en eminencia, por los que tienen autoridades. Debemos orar mucho por ellos para tener una sociedad mejor. Pero no existe ni existirá un mundo mejor sin Cristo. Por tanto, hermanos, anunciemos la buena nueva del reino de Dios a todas las personas, para que muchos de ellos vengan a la fe y Dios les conceda el ser regenerado por Dios. Necesitamos políticos que sean creyentes, necesitamos jueces creyentes, necesitamos una sociedad influenciada por el cristianismo. Necesitamos salir de las catacumbas y necesitamos influenciar en todos los ámbitos de la vida en este mundo. Dios bendiga su palabra, hermanos.